Queridos hermanos, al escuchar este relato de la pasión según San Juan, me ha venido al corazón una cosa. Jesús no perdió su pobreza. Se dejó tratar, se dejó maltratar. Podía haber hecho mil cosas, podía haber demostrado otras mil, podía haber dado contestaciones tajantes, podía haber demostrado quién era, pero no perdió su pobreza, absolutamente para nada. Y no perdió su pobreza porque moría como vamos a morir nosotros, es decir, pobres, muy pobres. Hoy es el día de la humanidad de Jesucristo, porque sí es Dios, pero Dios no sufrió. El que sufrió fue Jesús, el hombre. Nos redimió en su cuerpo de carne. Entonces hoy la figura de Jesús es como enormemente tierna, enormemente nuestra. Tomó de nosotros lo que iba a ser colgado en la cruz. Eso lo tomó de nosotros, de nuestra naturaleza. La diferencia está en que Jesús no tuvo ningún pecado. Entonces la carne que colgó, la carne humana que colgó en la cruz, era absolutamente limpia. Y entonces la muerte no pudo morder, porque la muerte muerde en la carne de pecado, en la carne pecadora. Y no pudo morder, y al no morder se quedó sin veneno. Cuando hablo de esto, siempre me acuerdo de cuando éramos niños en mi pueblo, y los niños sabéis que hacen muchas barbaridades, y una de las barbaridades que hacíamos nosotros era, cuando salíamos de la escuela, ir a un monte cercano donde había muchas piedras y muchas víboras a jugar con las víboras. Vosotros sabéis que una picadura de víbora es prácticamente mortal. Y si lo hubieran sabido nuestros padres. Y jugábamos con las víboras de la siguiente forma, incluso a veces hasta con un papel de fumar. Le poníamos un papel delante a la víbora o alguna cosa semejante cuando veíamos alguna y saltaba. Saltaba a morder, que si se ladea un poco y te salta al dedo, y cuando la víbora muerde, pues se queda sin veneno durante una hora más o menos, y entonces ya la puedes coger tranquilamente y jugar con la víbora. Bueno, los niños pues no sé qué hacíamos, pero entonces ha perdido su aguijón, ha perdido su fuerza, ha perdido su poder. Y eso le sucedió a la muerte y al demonio y al mal con Jesucristo. Al morder la carne de Cristo, pues se quedó sin veneno la muerte. Y al quedarse sin veneno, pues la muerte ha sido vencida. ¿Dónde está muerte tu victoria? Entonces ya nuestra muerte no es la muerte lóbrega, triste, esa muerte terrorífica, fea, porque todas las muertes son horribles, todas, son feas. Las muertes son trágicas. La muerte no tiene ninguna dignidad. La muerte es el salario del pecado, es el pago del pecado. los que quieren morir racionalmente, los que se quieren hacer la tanasia, como decía Concepción, han de saber que la muerte es indigna, profundamente indigna en sí mismo, en sí misma. La muerte es digna solamente porque ha sido vencida. Si no, seríamos unos peleles en la muerte. Peleles, además, eternos, para siempre. Pero la muerte ha sido vencida. Y entonces podemos gritar, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón? Ya no es esa cosa. Se pueden cantar himnos de gloria en la muerte. Se puede celebrar un funeral de gloria, vestidos de blanco. Vestidos de blanco, como el día de la boda. Pues porque ha resucitado. Precisamente porque la muerte no pudo con la carne de Jesucristo, Jesucristo resucitó, pudo resucitar. Y hoy estamos celebrando eso. No estamos aquí para recordar a un cadáver. Cuando vamos a comulgar dentro de un rato, vayamos a comulgar, no vamos a comulgar la carne de un cadáver. Vamos a comulgar la carne de uno que murió, pero vive. Vamos a comulgar la carne de un vivo. Y por eso estamos reunidos aquí. Y aunque celebramos una muerte, pero es una muerte victoriosa. Aunque celebramos una cruz, pero es la cruz gloriosa. La cruz de la dignidad. Porque la muerte ya ha recuperado la dignidad por la resurrección. Y entonces, pues, podemos estar contentos. Podemos celebrar esto muy contentos. Porque, sencillamente, nuestra muerte ha sido vencida. Pero sin perder la pobreza. Sin perder la pobreza. Vamos a morir en fe. En fe. Como estos días ha muerto Concepción, porque yo lo he visto así toda la Semana Santa, en fe, pobre, 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 pero llena del gozo de la resurrección, llena del gozo de la victoria, llena del gozo del Señor que ha resucitado. Este es el misterio pascual, este es el misterio del cristianismo, esta es la verdad más profunda del cristiano. Por eso el cristiano vivirá por los siglos de los siglos. Y en el fondo coincide con las aspiraciones más profundas del ser humano. Ya los griegos decían que los hombres vivimos en este mundo como para expiar alguna culpa. Hay tanta maldición en el mundo que parece que hemos cometido alguna culpa. La Biblia lo formula mucho mejor y dice, sí, una culpa original que no sabían los griegos. Pero esa culpa ha sido vencida también en la muerte de Jesucristo. Por eso las imágenes más profundas que guardamos los hombres allá en lo hondo del inconsciente, que son imágenes de vida, imágenes de resurrección, imágenes de compañía, imágenes de cariño, imágenes de verdad, imágenes de luz, porque todos soñamos con eso, pues son reales, son verdaderas, se cumplen en la resurrección de Jesucristo. Unamuno decía, un racionalista tremendo como él, nadie como el cristianismo expresa maravillosamente lo que desea el corazón del hombre. Yo no puedo creer en eso porque mi razón no lo permite, no me lo permite, pero lo deseo con toda mi alma. Quizá Unamuno no fue justificado por la fe, como dice San Pablo, pero yo pienso que fue justificado por la esperanza, fue justificado por el deseo, porque así como hay un bautismo de agua y otro de sangre, también hay un bautismo de deseo, y Dios entiende el corazón del hombre y las razones del corazón del hombre. Por eso, pues, hablar de estas cosas es hablar de una consolación muy profunda. Muy profunda, lo negro, lo tétrico, lo oscuro, lo rígido, lo feo, lo indigno de la muerte es superado. Y puede ser superado también en nuestra propia conciencia. Pero hay una segunda parte. Dentro de poco vamos a adorar a la cruz, pero una cruz vacía. La cruz vacía. ¿Os acordáis lo que dije que me había pasado a mí en Perú? Que después de huir de aquellos chicos, huir un día después de la cena, todavía hablaron conmigo 9. Después de haber recibido a 100, por lo menos, en los 5 días anteriores. Y cuando entro a la habitación y veo, por primera vez en 6 días, encima de mi cama una cruz vacía, y la vi con la luz. Y algo interiormente me dijo, ¿ves la cruz? Está vacía. Los Cristos son esos chicos que andan por ahí, con los que tú no quieres hablar, porque quieres dormir. Lo vi tan claro que, como os decía, me acosté pronto y digo, mañana seguiremos hablando, Señor, que hoy tengo sueño. Y entonces se me metió en el corazón, y se me metió en el corazón de tal forma que se me reblandeció todo, y dije, pues, los que recibí la mañana siguiente, hasta después de comer que nos marchamos al aeropuerto, bueno, pues los recibí más sanado. La verdad es que a los demás les había recibido muy bien también, pero más sanado, porque sabía que eran Cristos. Se me había revelado de una manera especial que eran Cristos que andaban por allí con necesidad de hablar. Porque el querigma les había abierto el corazón y necesitaban vomitar miles de temas que tenían desde niños, que les habían hecho mucho daño. Entonces nosotros vamos a adorar hoy la cruz vacía, sin Cristo. Y cuando adoremos la cruz dentro de un momento y le demos un beso, cada uno sabrá qué Cristo coloca ahí. O cuál es el Cristo al que va a besar. Cada uno de vosotros sabréis cuál es vuestro Cristo o vuestros Cristos a los que tenéis que besar, a los que tenéis que lavar los pies, como ayer. Aquellos por los que Jesucristo murió, y te toca a ti completar su pasión. Porque ese beso es de Jesucristo. Es Jesucristo el que va a besar a ese Cristo que tú tienes en tu corazón, pero por medio de ti. Tú actualizas socialmente el beso de Jesucristo. Y entonces eres un Cristo, parte de Cristo que besa y que muere por los hombres. Y que los hombres, pues, de una forma o de otra, pues tenemos que amarnos en profundidad ahí, desde la cruz. Yo creo que la Virgen María entendió el amor a los hombres, sobre todo, en la cruz. Ahí entendió la Virgen María el amor a los hombres. Por eso a mí me gusta muchas veces ahora, sobre todo, unir a la Virgen María con el querigma, unirla con la salvación. Porque aprendió, en la cruz de su Hijo, a amar a la humanidad entera. Porque Jesucristo murió por esa humanidad. Y la Virgen sabía, al ver sufrir a su Hijo, el Espíritu Santo le reveló esa totalidad. Entonces María, es que hoy es un día muy importante de María. El cristiano en España, y quizá en otros sitios también, hoy mira a María de una manera muy especial. su soledad. María hoy queda profundamente sola. Y María tuvo que vivir la situación de esa soledad con mucha profundidad. No voy a decir amargura, porque esa no es la palabra que viene a cuento, pero yo creo que María, con la cruz de su hijo, sufrió la máxima tentación de todas las tentaciones. La película de Mel Gibson me sugería a mí, cuando pasaba el demonio por medio de todos los fariseos en un movimiento de traslación, pero que parecía que iba por dentro, como de corazón a corazón se iba moviendo. ¿Os acordáis, los que habéis visto la película? Un movimiento terrorífico. Y yo estoy seguro que pasó por el corazón de María. Y estoy seguro que le dijo: ¿te enteras? ¿Te das cuenta? Toda tu vida ha sido una ilusión. Todo ha sido mentira. Mira cómo todo Israel condena a tu hijo. ¿Va a tener razón tu hijo contra todo el pueblo? ¿Va a tener razón tu hijo contra 2000 años de judaísmo? ¿Va a tener razón tu hijo contra lo que dicen los sumos sacerdotes, contra lo que dicen los ministros, contra lo que dicen los escribas, los sabios, los fariseos, contra lo que dicen? No puede tener razón tu hijo. Habéis sido engañados totalmente, tu hijo y tú. Y tú crees que, pero todo ha sido, todo te lo has inventado, ha sido un sueño. Y esa tentación es fácil. Todo ha sido un sueño, todo ha sido mentira, todo te lo has inventado tú. Y María, pues, ahí tuvo que entregar, en suma pobreza, a Dios todos los sueños de su vida. Porque ¿qué madre no sueña con su hijo? ¿Qué madre no quiere ver cumplidos en su hijo sus deseos, incluso los inconscientes, los que son allá más profundos que nosotros mismos? Ahí María tuvo que entregar todo. Entonces se unió de una manera especialísima a la pasión de Jesucristo. Por eso su soledad no era solamente una soledad interior, o una soledad exterior, era interior. La Virgen necesitó la resurrección, la Virgen necesitó Pentecostés, la Virgen necesitó entender profundamente todo este misterio, como nosotros, igual que nosotros. Entonces estas dos figuras son humanas, superhumanas, nuestras. Jesucristo era Dios, pero no actuó como Dios. Se dejó su condición de Dios en el cielo. Actuó rebajándose como un hombre cualquiera. Pero esto no podemos pensarlo, que lo hizo así nada más que por las buenas, en exhibición. Dios no hace cosas de estas. No le ahorró ningún sufrimiento, ni exterior ni interior. Ni interior. La crucifixión no fue una pantomima. La crucifixión fue una muerte real a todo lo que en la humanidad se puede oponer a Dios. Es impresionante la primera lectura, capítulo 53 de Isaías. Ante quien se vuelve el rostro, cargó con todo lo nuestro, sus cicatrices nos han curado. Ese capítulo es para echarse a temblar, sobre todo un Viernes Santo. Viernes Santo. Pues bien, hermanos, nosotros estamos celebrando esto. No es un cadáver. es uno que vive, que ha resucitado. Y la celebración tiene sentido desde la resurrección, no desde la muerte. El sentido desde la resurrección. Por eso, alegraos de que el Salvador haya pasado por los mismos pasos por los que vosotros y nosotros y todos, pues estamos pasando ya. Estamos pasando ya. Y entonces, pues Jesucristo es nuestro, humano, profundamente humano. La humanidad de Jesucristo, en la que casi nadie cree, porque todo el mundo se cree que es Dios, nos estorba la humanidad de Jesucristo. Nos estorba porque no le queremos tan cerca. No le queremos tan cerca, no. Nos hace temblar. Pero es porque no hemos descubierto el profundo consuelo que significa que Él haya pasado por todo lo tuyo. Perdonad que me haya extendido un poco, pero es que hemos venido a Herencia solo para esto. Supongo que nadie habrá mirado al reloj por si se le quema el puchero. Hemos venido para esto. Y si hemos venido para esto, que vuestro corazón se relaje, tranquilos. Dejad el reloj en la habitación, a no ser para llegar a tiempo. Y disfrutemos de lo que se está haciendo aquí. Y adorad la cruz y darle un beso con mucha paz, sabiendo lo que hacéis, desde dentro, no así como quien lo hace todo deprisa, ahí que somos muchos, vamos a terminar antes. Pero vamos a disfrutarlo, si no tenemos otra cosa que hacer. Si es un lujo precisamente por eso. El lujo de poder estar aquí 3 días. En estas cosas. Tenemos tan poca capacidad de disfrutar, tenemos tan poca capacidad contemplativa. Que venimos aquí y hasta tenemos prisa de que vayan terminando los oficios. ¿Para hacer qué? ¿Para hacer qué? No, despacito. Y cuando beséis la madera, sentid en vuestros labios la frialdad del madero. Sentidlo como la frialdad de un cadáver muerto, pero sabiendo que vive para siempre y que ha resucitado. Que el Señor nos ayude a vivir con mucha paz todo este regalo que nos hace la Iglesia desde hace 2000 años casi, porque estas ceremonias del Viernes Santo son muy antiguas. Todo es muy antiguo, muy antiguo. Los cristianos desde el principio celebraron esto. Estamos repitiendo una larguísima tradición. Celebraron esto con todo el cariño, pero celebraron una celebración. La palabra celebrar significa fiesta. La celebración connota con una fiesta, con algo que produce profunda alegría. Besad a la cruz con profunda alegría, porque es nuestra verdad más profunda y nuestra salvación más honda.